Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. La Fuerza Aérea Israelí bombardea Gaza en respuesta al lanzamiento de una decena de misiles. Ofensiva diplomática contra Israel por el reconocimiento estadounidense de Jerusalén. Descubren y destruyen un nuevo túnel de ataque en construcción desde Gaza que penetraba en territorio israelí. Se intensifican las marchas de protesta en Tel Aviv contra la corrupción de Netanyahu. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después con Raquel en la Agenda Cultural. Comenzamos hablando de uno de los cohetes disparado por los terroristas palestinos que controlan la Franja de Gaza, que el viernes por la noche explotó en el patio de un jardín de infantes en la ciudad sureña de Sderot, causando daños a un inmueble, pero sin provocar heridos, ya que se encontraba vacío en el momento del ataque. Otro cohete hizo impacto sobre una calle de Sderot, provocando daños a los automóviles estacionados en las cercanías y a una vivienda. Un tercer cohete fue interceptado por la batería antimisiles Cúpula de Hierro. Al menos 5 cohetes estallaron en zonas abiertas y el sistema antimisiles, al calcular que su trayectoria no provocaría víctimas, los dejó caer deliberadamente sin esforzarse en interceptarlos. En respuesta, aviones israelíes atacaron 4 blancos del grupo terrorista islámico palestino Hamas en la Franja de Gaza, incluyendo 2 sitios de fabricación de armamentos, un depósito de armas y un campo de entrenamiento, produciendo 2 yihadistas muertos y varios heridos. Antes, el viernes, a lo largo de la valla fronteriza con Gaza, murieron 2 palestinos y decenas resultaron heridas. Mientras, un guardia de seguridad israelí fue apuñalado en el pecho por un terrorista palestino y herido de suma gravedad en el acceso a la estación central de autobuses de Jerusalén. Fuera de la zona, también se produjeron ataques relacionados con el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel. Un grupo de 21 personas con los rostros cubiertos arrojaron cócteles Molotov el sábado a una sinagoga en Gotemburgo, en Suecia. El ataque se produjo mientras varios jóvenes judíos se encontraban reunidos en la sinagoga. En Ámsterdam, en Holanda, un musulmán envuelto en una bandera palestina llegó a un restaurante judío y rompió su escaparate mientras gritaba «Alau Akbar». 2 policías observaban la escena sin intervenir hasta el final.
Sí, esta película de este ataque se encuentra en internet, seguramente lo podrán ver en redes sociales, como este señor se pone a gritar y a destrozar el local y a dar patadas y a pegar. Y ahí hay 3 policías suecos y lo miran y lo dejan y no hacen nada. No es que se acercan y son repelidos. No se acercan al personaje hasta que este consigue romper la puerta y meterse dentro del local y entonces van y lo sacan. Eso es la protección que tienen los ciudadanos judíos en Suecia. Parece ser que hasta que no invaden el local, pues afuera pueden destruirlo, desde afuera se puede destruir todo e incluso proferir todos los insultos y todas las posibles agresiones que podrían haber acabado con algo todavía mucho peor, porque sabemos que los yihadistas actúan de esa manera, al grito Alau Akbar y destrozando cosas. Así que no entiendo yo qué es lo que pasa en Ámsterdam. Tampoco lo que pasa en Suecia, porque vamos a ver si hay gente que está ofendida o está en contra del pronunciamiento de Estados Unidos sobre Jerusalén, pues el objeto de su protesta tendría que ser Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos, yo entiendo que, por ejemplo, en Beirut hubo manifestaciones y agresiones frente a la embajada de Estados Unidos, lo que entra dentro de determinada lógica. Ahora, lo que no tiene ninguna lógica es, primero, atacar a Israel, porque Israel es capital de Jerusalén. Israel reconoce como capital a Jerusalén desde hace 70 años, así que aquí no ha habido ningún cambio. Segundo, a los judíos que ni siquiera viven en Israel, cualquier cosa que se identifica como judío es susceptible de ser atacada, lo que a veces te da la pauta de lo que dice mucha gente, de que esto en el fondo no es más que una guerra religiosa del tipo medieval más primitivo que uno se pueda imaginar. Porque si no, tampoco se entiende muy bien ¿qué es lo que está pasando? Ahora, referido al territorio de Israel, pues Jamás, ya cuando se dijo que el presidente Trump iba a anunciar esto, pues ellos anunciaron que se iba a desatar la tercera intifada. Y bueno, afortunadamente tenemos que contarle a los oyentes de que de tercera intifada nada de nada. Que la capacidad de movilización de Hamas es prácticamente nula fuera de la Franja de Gaza, que es donde ellos mandan a la gente y los empujan a ir a manifestarse y los utilizan de escudos humanos. Y por eso en este ataque a las bases militares de Hamas, desde las cuales se dispararon los cohetes y que luego la aviación israelí bombardeó, aparte de los combatientes de Hamas que murieron, pues hay heridos que son civiles e incluso niños. ¿Qué hacen los niños en una base militar de Hamas desde las que se tiran cohetes? Pues actúan de escudos humanos, no voluntariamente, exactamente, ¿no? Lo que hacen es los de Hamas obligar a la gente. Dice, tú quieres una casa porque la tienes destruida, pues lo único, nosotros te construimos una casa, pero esto está al lado de un sitio donde vamos a disparar a los israelíes, para que los israelíes se lo piensen si tienen que bombardearnos a nosotros. Esto respecto a las promesas de que se iban a desatar, como diría otro ex dictador y charlatán, que fue Saddam Hussein, la madre de todas las batallas, que después resultó que se quedó en agua de borrajas, pues la reacción del mundo musulmán, árabe, etcétera, en el mundo, en todas partes, ha sido mucho menos de la que prometían los medios de comunicación español, entre otros. Porque todo el mundo decía, uy, lo que ha hecho Trump, esto va a desatar no sé qué, que esto, que lo otro. Pues yo tengo la sensación de que, aparte de que los medios de comunicación son muy tendenciosos y a veces nos toman el pelo, porque en la misma informativa donde se dice durante todas estas manifestaciones en Israel, en Cisjordania, en Gaza, murieron 4 personas, pues en la noticia siguiente es que en las carreteras en esos mismos días murieron 20 personas, solo en España. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la hecatombe que se desató porque Estados Unidos reconociese lo que es una verdad inapelable desde hace 70 años, que Jerusalén es la capital de Israel? Es más, seguida a ese pronunciamiento, hubo una especie de pronunciamiento del presidente de Chequia, de la República Checa, diciendo así, que de hecho, vamos, hay que admitirlo. Y entonces Netanyahu está estos días, primero se fue a hablar a Francia, está en este momento hablando con Macron, y una vez que termine se va a ir a Bélgica y vamos a ver enseguida esa noticia. Pero lo que estoy comentando es que no lo siento en realidad, esto es una ironía, pero lo siento por aquellos palestinos que se creyeron que la lucha armada, entre comillas, iba a ser lo que les iba a traer la felicidad, la independencia y librarse de los judíos. No se van a librar de los judíos porque los judíos no están ahí para fundar colonias y para expandirse en territorios, sino para volver a su propia casa. Y el corazón, el centro de la casa, el último reducto de la casa se llama Jerusalén. Y de ahí no nos vamos a ir. Nos ha costado mucho tiempo hacer que no solamente en Jerusalén, como ha pasado durante los 2000 últimos años, que a pesar de la expulsión y todas las restricciones, siempre en Jerusalén hubo más judíos que de cualquier otra etnia o religión, sino que ahora, aparte de Jerusalén, Jerusalén es el nervio central, es el corazón de lo que es un país moderno, democrático y progresista, a pesar de lo que intentan vendernos los medios de comunicación.
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que el reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel es simplemente la aceptación de una realidad que, si la asumieran los palestinos, se avanzaría en el proceso de paz. Así lo destacó en París al comparecer ante la prensa junto al presidente francés, Emmanuel Macron, al término de un encuentro de más de 2 horas y media en el Palacio del Elíseo. Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento jordano votó de manera unánime una moción para pedir a su comité legal que reestudie todos los acuerdos firmados hasta ahora con Israel, principalmente el Tratado de Paz de 1994, a la luz de la decisión estadounidense. En cuanto a recientes declaraciones del presidente turco, Netanyahu manifestó que Israel no recibirá lecciones de moral de un líder que bombardea a aldeanos kurdos, que encarcela a periodistas, asiste a Irán a eludir sanciones internacionales y ayuda a terroristas, incluyendo en Gaza, a asesinar a gente inocente.
Bueno, estos son ya en el terreno de digamos, de las repercusiones a nivel diplomático, no solamente o no como la primera parte en los sucesos y las muertes. Bueno, pues, ¿qué ha pasado a nivel diplomático? Pues que tampoco ha pasado nada. La Liga Árabe estaba reunida en Egipto y dijo, señor Trump, por favor, piénseselo otra vez. ¿Vale? Trump se lo pensará otra vez y dirá, pues se toma esta decisión porque es así. Pero aparte es que esto lo sabían los de la Liga Árabe y sabían cuál iba a ser la contestación, esta reacción que han tenido, piénseselo otra vez. Todo esto estaba estudiado porque la Liga Árabe, a pesar de todo lo que uno puede imaginarse, está mucho más a favor de un cambio en el paradigma que, por ejemplo, los partidos de izquierda de Occidente. Ya están hartos de que la cuestión palestina esté en la cabeza de una agenda y que le sigan sangrando. Se ha calculado que en estos 20 años desde que han asumido esta autonomía de la autoridad palestina, pues han recibido ayudas. Fíjate, estamos hablando de entre Gaza y Cisjordania, pues unos 4 o 5 millones de personas. No sé el número exacto, ¿vale? Pero ponle por lo alto 5 millones de personas. Han recibido 31 mil millones de dólares en ayudas. 31 mil millones de dólares. Esto es como que a cada familia le regalas un Rolls Royce cada año. Es que es increíble. ¿Y dónde está? Pues si vas a los campos de refugiados, viven en la misma miseria que hace 20 años. Porque el negocio está en que sigan estando en la miseria. Si la gente prospera o la situación mejora, pues ya no hay un problema palestino, entre paréntesis o entre comillas, para vender. Bueno, pues vamos a ver. Luego de que se ha reunido con Emmanuel Macron y prosigue viaje Netanyahu a Bélgica, que todo el mundo dice, fíjense, es la primera vez que un jefe de Estado israelí acude al Parlamento Europeo. Bueno, pues nada, yo pregunto, ¿alguna vez se invitó a un jefe de gobierno israelí a Bruselas? Que yo sepa, no. ¿Cuál ha sido la actitud de la Unión Europea hacia Israel? Primero, que Israel no forma parte de la Unión Europea, así que tampoco tiene ninguna obligación de presentarse en un organismo así. Ahora se presenta Netanyahu y les viene a decir lo siguiente. ¿No creen que ya es hora de que lo que todo el mundo sabe, que Jerusalén es la capital de Israel, sea reconocido así, que tenga las embajadas ahí y que no, que los embajadores estén viviendo en Tel Aviv y tengan las oficinas en Tel Aviv, pero cada vez que tienen un despacho con el gobierno israelí se tengan que presentar en Jerusalén, que es donde está la oficina del gobierno, donde está el parlamento, donde está la Corte de Justicia y donde están todos los organismos que representan a la capital de un país? Así que esa cuestión es absurda. Bueno, la encargada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, respondió ya por adelantado a este encuentro diciendo que, bueno, que la Unión Europea no va a cambiar su postura de que va a reconocer a Jerusalén solamente cuando los palestinos también tengan su capital en Jerusalén, en la parte oriental. Vale, yo digo, si... el problema es que los palestinos tengan su capital en la parte oriental de Jerusalén. ¿Cuál es el problema de reconocer ya y ahora que Jerusalén tiene su capital en la parte occidental? ¿Cuál es el problema? No existe ningún problema, no hay ninguna ley internacional que prohíba que la misma ciudad sea capital de dos estados. Es más, esta es la situación que están mencionando todos. Y si todos mencionan esa posibilidad, pues por favor, que vayan y no nadie les dice que se instalen su embajada en la zona oriental para hablar con el gobierno de Israel, ¿no? Que se instalen en la carretera de acceso a Jerusalén, ni siquiera en Jerusalén, pero que sepan la gente que ese país reconoce a Jerusalén como en todas partes del mundo, cada país proclama cuál es su capital y esta ha sido siempre la capital, no se ha cambiado. Es más, no se ha cambiado ni desde antes de que existiera el país, ni desde muchos siglos antes de que existiera la posibilidad de que hubiera un país. Así que un poco de cordura y la mesura que tanto piden en las palabras y en las expresiones del presidente Donald Trump, pues yo la pido que la apliquen a la lógica con que se manejan las decisiones de política exterior de la Unión Europea, incluido nuestro país España.
Por segunda vez en un mes y medio, el ejército israelí descubrió y destruyó un túnel de Gaza que penetra en el territorio israelí y que, a diferencia del descubierto en octubre pasado, que fue excavado por la Yihad Islámica, pertenece a Hamás y penetra varios cientos de metros dentro del territorio israelí.
Bueno, volvemos a repetir, estamos hablando de que la declaración de Donald Trump es la que está incendiando Oriente Medio o destruyendo las posibilidades de paz, pero a la misma hora, pues vemos que hace un mes y medio se descubre un túnel de ataque que lleva bastante tiempo construirlo, con lo cual estaba en construcción como mínimo, desde abril o mayo, desde la parte de dentro de Gaza para llegar hasta este punto. Y ahora, pocas semanas después, apenas un mes después, Israel descubre otro túnel. Es más, ha tenido la delicadeza porque la vez anterior destruyeron el túnel y en el momento de destruir el túnel había gente trabajando para construir ese túnel que consiste básicamente en construir un túnel para atacar población civil y masacrarlos. Pues aquella vez lo derrumbaron, lo bombardearon y murieron efectivos de gente que estaba trabajando ahí. Pues esta vez Israel ha tenido la deferencia de hacerlo de madrugada e incluso de forma indirecta sabiendo que los de Hamás ya estaban sospechando que los israelíes habían descubierto el túnel, por lo tanto, que no había nadie dentro del túnel. Lo bombardearon, lo destruyeron y se acabó. Esta vez sin víctimas mortales, aunque como pasó hace mes y medio cuando descubrieron el otro, a mí no me hubiera temblado la voz de anunciar de que la gente que está construyendo un túnel para atacar vilmente a civiles, niños, en guarderías y en parvularios de los kibbutzim que están pasada la frontera, pues que se les viene abajo la tierra y los entierra ahí mismo. Ojalá que cualquiera que lo intente pues se vea amedrentado por lo que le puede llegar a pasar con estas situaciones. Esto es lo que ha pasado, quiere decir que jamás, a pesar de todo lo que firma, a pesar de los acuerdos que de reconciliación que está firmando con Egipto, con la garantía egipcia para unirse al gobierno de Ramallah, y entre esas cosas está el cese de las hostilidades contra Israel, pues resulta que en este mismo fin de semana se ha descubierto que ha disparado 10 misiles, de los cuales muchos han ido a parar a campo abierto, pero los ha disparado para matar gente, esa es la intención, y ha estado invirtiendo todo el dinero que se ha enviado para reconstruir las casas de la gente en construir dos túneles de ataque terrorista.
Una amplia marcha ha recorrido las calles de Tel Aviv este sábado por la noche para protestar contra la corrupción gubernamental y los casos que salpican al primer ministro, Benjamin Netanyahu, investigado por fraude y soborno. Según la policía, en torno a 10.000 israelíes se han manifestado. Se trata de una marcha semanal convocada por líderes sociales que desde hace meses hacen campaña contra un proyecto de ley en curso para limitar la capacidad de la policía en las recomendaciones de procesamiento de cargos públicos. El primer ministro israelí partió esa misma noche a Francia y proseguirá a Bélgica para entrevistarse con autoridades europeas y abordar con ellos el tema del reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital del Estado de Israel y las protestas palestinas que han causado esta decisión.
Bueno, esta noticia por lo menos nos saca de este ambiente y nos lleva, y ahora sí que pongo muchas comillas, a la normalidad de un tema dentro de un país, como en este caso es la corrupción al máximo nivel. Pero ojalá que esos fueran los temas que tiene que abordar un país como Israel. Es que, aparte de todo esto, está la situación que se vive, las respuestas que dan y los ataques que hay por las declaraciones de un tercer país, que es Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas marchas, como dice la noticia, ya hace meses que se realizan. Benjamín Netanyahu está siendo investigado en por lo menos 4 casos, pero a semejanza de lo que pasa también aquí en España, pues llegar a la cúpula del gobierno en estos casos a veces resulta muy intrincado porque por el camino hay muchas personas que actúan de cortafuegos de esta situación y de momento, a pesar de la investigación, no se ha juzgado ni se ha... no hay una sentencia sobre lo que pasa con el primer ministro. Recordemos que a pesar, o a diferencia quizás, de lo que la sensación que tiene la gente muchas veces en España cuando se juzga a altos cargos de partidos políticos o personajes, bien de la Casa Real, bien del gobierno nacional, bien de los gobiernos autonómicos, como el caso Pujol, pues en Israel ya se han encarcelado, no solamente juzgado y condenado, sino encarcelado a un ex jefe de gobierno, Ehud Olmert, y a un ex jefe de Estado, es decir, el equivalente a un presidente o a un rey, que es Moshe Katsav, y ambos están cumpliendo condena en la cárcel sin ninguna diferenciación, con lo cual no es que este proceso contra Netanyahu no va a llegar a ninguna parte. Si no llega a ninguna parte es que la investigación no permite avanzar en ninguna dirección más allá de las sospechas. Pero si hay algún elemento en firme para condenarlo, incluso a Benjamín Netanyahu, que lleva más de 10 años gobernando el país y que para el cual muy pocos ven algún recambio que capaz de liderar una coalición de gobierno en el mosaico de opciones políticas israelíes, incluso en su caso pues sería conducido a la cárcel sin ningún problema.
Pues así, tras este comentario, finalizamos la primera parte de las noticias y ahora hacemos una pausa breve para volver con la agenda cultural. Ya estamos de vuelta aquí en la Agenda Cultural. Estamos también de vuelta los dos aquí en Radio Sefarad de nuevo. Bienvenida, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Con todos ustedes para presentarles esta segunda parte de las noticias con la agenda que nos traes.
Pues mira, vamos a hablar de una iniciativa muy interesante que nos traslada a Castellón. Uh-huh. Allí quieren darle el nombre a un jardín vertical, ponerle el nombre de el Jardín de los Justos entre las Naciones.
Ah, mira.
Es una iniciativa popular, una de las dos únicas obras en ejecución de los presupuestos participativos de 2017, decididos por 6.000 ciudadanos a través de Internet. Y bueno, han hecho la petición al ayuntamiento, en concreto a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, para que en este enclave de la Plaza Mayor de Castellón, donde se ha instalado el jardín uh-huh. vertical, bueno, pues ese jardín lleve el nombre de Justo entre las Naciones. El pasado mes de septiembre, la asociación que promueve esta iniciativa, la Asociación de Vecinos Trinidad Centro, se puso en contacto con la Embajada de Israel en Madrid para solicitar permiso y poder utilizar este nombre en el enclave que todavía está en obras junto al Mercat Central de Castelló. Ya saben que así se llama la Avenida Arbolada de Jerusalén en recuerdo de quienes se salvaron a miles de judíos del Holocausto, siempre personas no judías que arriesgaron sus vidas por eso, por salvar a miles, a cientos de personas. Las autoridades israelíes han aceptado la petición, según confirman desde la Asociación de Vecinos Trinidad Centro, y ahora se espera que sea la alcaldía de la capital, la capital de la Comunidad Valenciana, bueno, la que acepte esta denominación para este jardín vertical. Además, la próxima semana vienen a Madrid miembros de esta asociación para reunirse con Jessica San Román, directora del área de Holocausto y Antisemitismo de Casa Sefarad, del Centro Sefarad Israel, y en esta reunión, bueno, pues quieren explicar detalladamente su iniciativa e invitar tanto a Centro Sefarad como a miembros de la Embajada de Israel en España a visitar Castellón porque confían en que, bueno, que muy pronto podrá este jardín vertical llevar el nombre del Jardín de los Justos entre las Naciones.
Estaremos entonces atentos a las noticias que nos lleguen desde Castellón. Uh-huh. Sabemos que el jardín va a estar allí, sí. Pero bueno, a ver si el nombre es el de Justo entre las Naciones.
Sí, es una iniciativa bellísima, así que suponemos que lo aceptarán. Así Castellón se convertiría, al menos en la Comunidad Valenciana y posiblemente en toda España, en pionero en rendir este homenaje a los justos.
Pues a ver si los podemos poner en ese primer puesto.
¿Y seguimos?
Continuamos, cuéntanos.
Muchos de ustedes habrán visto que el doodle de Google de esta semana está dedicado a Max Born. Y es porque hace 135 años nacía este matemático y físico alemán perteneciente a una familia judía residente en Breslau, que hace eso, 135 años que nació. Sus estudios y aportaciones le valieron el premio Nobel en 1954, un premio que tuvo que compartir, que compartió con Walter Bott. Lo más destacado de la contribución de Max Born es sus trabajos en el campo de la mecánica cuántica y algún dato biográfico, comentarles que su padre era especialista en anatomía y embriología y se quedó huérfano con solo 4 años de madre y eso marcó parte de su vida. Pasó por las universidades de Breslau, Heidelberg y Zurich antes de realizar su doctorado en la Universidad de Gotinga. Y tuvo que huir de la Alemania nazi rumbo a Inglaterra en 1933. Y como curiosidad decirles que es el abuelo de Olivia Newton-John.
Ah, mira. Bueno, no sabemos si pueda ser padre de alguno de los inventores del Maxi Born, de ese lado tan bueno que aquí se conoce, pero nosotros le hacemos ese pequeño homenaje en Radio Sefarad. No tenemos la capacidad de crear un doodle, pero bueno,
pero queríamos recordarlo,
aquí
sí.
Lo recordamos.
El Maxi Born, no me había acordado. Bueno, hablando de helados y de dulces, esperamos que no se pierdan los Subhaniot, de los que podremos disfrutar este día 12 con Hanukkah en la calle aquí en Madrid. Este martes la Comunidad Judía de Madrid lleva a cabo este tradicional evento trasladando la fiesta de las luces a la capital de España.
A la misma calle, a la plaza de la
Villa. Sí, a la plaza de la Villa, donde antes estaba el Ayuntamiento de Madrid. Será a partir de las 7 de la tarde, se lo recordamos. Actuarán niños, alumnos del Centro Iben Gabirol, el Colegio Estrella Toledano, y personas, y también lo hará el coro del Club de Día de la Comunidad Judía de Madrid. Habrá música y cantos judíos a cargo del dúo de Jorge Rosenblum y Eduardo Paniagua, que tuvieron un gran éxito, por cierto, el otro día en Centro Sefarad, hay que decirlo. También podremos disfrutar de las danzas de la compañía Trota Danza. La participación es amplia entre las instituciones que se han apuntado esta Hanukkah en la calle. Están Yahad, Maccabi, Betel, 18 Plus y Talmud Torah. Y como siempre, eso, baile, sujaniot y té para todo el público. Y vayan abrigados porque ya saben que es tradicional que el frío se una a esta celebración de Hanukkah en la calle. Y terminamos ya, Alex, la cuela así como cuarta noticia con un homenaje a Leonard Bernstein a cargo de Christian Zimmermann este martes 12 de diciembre a las 7 de la tarde. El pianista ofrecerá un concierto en homenaje al gran Bernstein. Será en el auditorio del Palacete Duco de Pastrana, en Madrid. Lo promueve la Fundación Excelentia. Así que
bueno,
les
los que
animamos.
Si están acercar aquí en Madrid, se tendrán que dividir para unos u otros eventos ese día 12. Y nada, nos despedimos así en Radio Sefarad.
Hasta mañana.